Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya hasta las 4 para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Con la vuelta al trabajo de la Sociedad Deportiva Huesca, tras un día de descanso, pensando en el Granada. Duodécima jornada de la Primera División, próximo domingo a las 2 del mediodía. Domingo a las 2 con la sintonía de Rock FM en directo desde la 1:30. Toda la plantilla disponible. Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora se me escucha bien, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Toda la siempre, plantilla alto y claro. Toda la plantilla disponible. No todos, porque Dumbia sigue al margen haciendo trabajo específico. Y también Antonio Valera, felizmente ya empezando a ejercitarse. Se operó recientemente de su hombro. Y bueno, esto va un poquito más para largo, pero al menos Michel tendrá pieza arriba, pieza abajo, los mismos disponibles para el partido del domingo Los Cármenes que tuvo ya para la cita del pasado fin de semana con el Sevilla. Así que 24 jugadores para hacer una convocatoria de 23. Toquemos madera, que de aquí al domingo no suceda nada extraño y por lo tanto puede haber un descarte natural como lo fue el otro día en Guacali.
Ha hablado Pulido el día de hoy, ha sido el gran protagonista, el capitán de la Sociedad Deportiva Huesca, que ha estado en boca de todos en los últimos días debido a las suplencias consecutivas. Son 3 los partidos que no ha jugado. El primero por decisión, bueno, los 3 han sido por decisión técnica. El primero sí tenía una causa justificada médica porque había perdido 3 kilos, como confesó Michel la semana pasada en nuestro programa, y estaba muy debilitado, aunque estuvo en el banquillo. Los otros 2 ya no había ningún tipo de excusa, Miguel, excusa médica, quiero decir, no. Vamos, que ha preferido poner a Pablo Insua.
Sí, opuesto por la continuidad del gallego, del central ex de Leganés o Deportivo, y sí, hoy ha hablado Pulido. Era una comparecencia, quizá ahora mismo, la comparecencia más esperada de cualquier jugador del Huesca, porque Pulido tenía que analizar y tenía que dar su parecer sobre algo extrañísimo y además inédito, y es que nunca había sido suplente por motivos puramente técnicos, más allá de un partido, es decir, que nunca había encadenado 2 jornadas sin jugar desde que es futbolista del Huesca, y la verdad es que teníamos muchas ganas de escucharle, y ya pasaremos después a analizar cuál ha sido su mensaje, pero Pulido ha cerrado filas en alrededor del entrenador, de Michel Sánchez, y dice que esta unidad tiene que ser también vinculante con la afición y con el resto del club y con todos los estamentos involucrados en esta trayectoria en Primera División.
Enseguida escucharemos también a Pedrito Martín, el hombre de las estadísticas en tiempo de juego, para que nos hable de muchas cosas. Los números, pues a veces cuentan la verdad, otras veces no, pero la mayoría de las veces los números cuentan la verdad. Pues que nos diga la verdad del momento del Huesca y no solo quedarnos con esa fotografía de verlo último en la tabla. Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno,
¿qué opinas de esta otra vez vuelta al farolillo rojo?
Bueno, a ver, hay que, como dice nuestro capitán Pulido, hay que tener todos a una, tranquilidad, yo creo que saldremos de esta. Lo que hay que saber, que el otro día el Sevilla es un gran equipo, todos lo sabemos, una presión agobiante, impresionante a la Sociedad Deportiva Huesca y no tuvimos recursos para superar esa presión. Independientemente de que llegamos un tiro a puerta y ese tiro a puerta no lo supimos materializar. Independientemente de eso, a mí, mi opinión es que estamos con el entrenador. Y yo he opinado y he criticado al entrenador porque no hay ni plan B, ni C, ni D. Siempre ha tenido un plan A. Pero ahora, ¿por qué no ponemos un poco el debate? ¿Qué jugadores tenemos? El recambio, como hablabais ayer, de Mosquera y demás, con 8 caras nuevas y que han aportado las 8 caras nuevas, independientemente de que han jugado más o menos. Quiero decir que todo ahora vamos con, claro, es la pieza más débil, claro, hay que linchar al entrenador. Pero bueno, y yo soy el primero que lo he dicho, pero a ver qué jugadores tenemos también.
No, ¿a qué te refieres?
A ver, quiero decir que a lo mejor los fichajes o los que han venido nuevos que aportan, o sea, que aportan. Luego los veteranos llegan a, ya sabemos dónde están los veteranos, que llegan a 1.65, 70 y a lo mejor no pueden más. O sea, que...
Hombre,
que
lo decíamos ayer, que, pues no eso, solo, que no todas las culpas las tiene que...
Claro, a ver, que aquí no estamos juzgando a nadie, ¿eh? Ni estamos a de culpa ni dejar de culpas. Estamos opinando. Yo mi opinión es de que estamos todo basando, que es todo entrenador, que yo soy el primero que lo digo, que a mí no me... con el plan... Pero es que el otro día el Sevilla nos sometió, es que la posesión 70-30, 70-30%. Bueno, pero bueno, pues estábamos bien. El empate era bueno, sí, el empate era bueno. Fíjate...
Ahora seguimos, Fernando. Sí. Me dicen que si eres familiar de Michel,
no. No. A ver, que no estoy defendiendo a Michel, ¿eh? Yo sabía que iba a ir por ahí los tiros. No estoy defendiendo a Michel.
Que ahora seguimos. O sea,
no lleva ni dos minutos hablando y ya te están sacudiendo, Fernando. ¿Eh?
Sí,
para
sí.
Que veas cómo es el oyente.
Es lo que tiene ponerte al...
Vamos, que no me estoy...
micrófono.
Escucha, que no me estoy decantando. Quiero decir, yo soy... Y por eso lo he dicho, y perdona, y te dejo ya. Que yo he sido crítico con el entrenador y sigo siendo crítico porque no tiene más que un plan. Pero vamos a hablar de otras cosas también.
Vamos a escuchar a Pulido, y que está el tema interesante. Enseguida continuamos y llamamos a Pedrito Martín, pero ¿hay ganas de escuchar a Pulido? Alguno dirá hasta ahora, ¿pero qué es lo que ha dicho? Todo el mundo habla de las palabras de Pulido, ha dicho esto.
Bien, es una situación nueva para mí, ¿no? Es verdad que el primer partido contra el Eibar tuve bastante herida, estuve dos días bastante complicados, pero bueno, al final somos 25 compañeros. Creo que todos estamos a un nivel increíble. Salió Pablo y hizo un gran partido. Entonces, bueno, yo creo que al final confiamos plenamente en el grupo técnico. Yo creo que es el mejor que tenemos para la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que hay que tener confianza en ellos, que son los que el año pasado nos llevaron a estar donde estamos. Entonces, al final, lo que decida el míster, evidentemente hay que acatarlo y ya está, hay que trabajar día a día, con ambición, con ganas de mejorar, de superarse, pero como he dicho, somos 25, 27, creo, 26 compañeros, y desde el primero hasta el último están capacitados para competir en Primera División.
Dice que el entrenador no le ha dado ninguna explicación por la suplencia.
No, nada, yo creo que... Es que no, yo creo que el jugador tampoco necesita explicaciones de nada, ¿no? Ni cuando juegas, ni cuando no juegas. Intentas trabajar lo máximo posible. Como he dicho, somos 25 jugadores, y que el que le toque fuera hasta el primer cambio, hasta el último, es que todos somos importantes. Quizá yo soy más importante entrenando para mejorar a Oka, por decirte algo, o a Rafa, cualquier compañero. Al final, si yo no entreno bien, Oka no mejorará y será una situación jodida, pero esa, cuando pase eso, es verdad que estamos jodidos. Entonces yo creo que no está pasando nada de eso. Creo que todos entrenamos muy bien. Es verdad que, como te he dicho, hay que pulir pequeños detalles, pero joder, yo creo la sensación que da el equipo es buena.
Sensación buena, ¿lo compartes, Miguel, las palabras de Pulido en el día de hoy?
Hombre, el que esperase a un Pulido con el hacha de guerra o pues intentando prender fuego a su propio granero, pues no. Me parece que es un mensaje que ahora mismo toca, de puertas para adentro y de puertas para afuera, constructivo, y de arremolinearse en torno a la figura del entrenador, de Michel Sánchez, que es lo que toca. O sea, hoy la comparecencia de Pulido, desde que ayer se anunció que iba a hablar él, pues se podía dar pie a mil y una teorías, pero la comparecencia de Pulido estaba llamada hoy a transmitir este mensaje de unidad, de calma y de arropamiento a Michel Sánchez, y ha cumplido su labor perfectamente Pulido. Me parece que además con sinceridad, porque ahora mismo no es momento de, como digo, de destruir, y menos si se autodestruye de puertas para adentro, que eso sí que sería el final de todo. Yo creo que el ánimo de Pulido ha sido el de transmitir ese mensaje de cordura, de unidad, de que la única manera de salvar la situación es, de momento, pues el domingo, como Michel va a ser el entrenador, como hasta el momento va a ser el entrenador, el modo único de salvar esto es todos juntos, y ese ha sido el mensaje que he tratado de trasladar para mí con buen tino el
Pero
capitán.
Se ha hablado mucho, Lovera, en redes sociales, bueno, por la calle, se ha hablado muchísimo de la suplencia de Pulido. Me imagino que en la Peña Fenómenos
sí,
también se habrá hablado.
Bueno, por supuesto, a ver, es nuestro gran capitán, es un valor impresionante, claro que sí. Bueno, ya lo explico el otro día, y que había perdido 3 kilos y tal, pero bueno, son 3 partidos que no está. Bueno, el entrenador entendería de que darle la oportunidad también a Insúa, pues bueno, pues ahora el próximo partido pues ya decidirá. Yo creo que es un estandarte impresionante dentro y fuera de la cancha de juego. Pulido es un tío que aporta garra, lo que hemos hablado siempre,
sí,
intensidad,
los valores
sí, que queremos aquí en esta sociedad deportiva.
El lema del siempre
efectivamente,
fieles sin reblar.
Sí.
Voy a saludar al compañero Pedrito Martín de Tiempo de Juego. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Preocupados?
Sí, bueno.
A ver si nos cuentas alegrías en los próximos minutos. A ver si las estadísticas se pueden ahí... todo es estrujable, ¿no? Y no sé, seguro que siempre sí. Hay algún precedente positivo.
Sí, hombre, ¿quieres saber un equipo que se haya salvado sin ganar tanto tiempo al empezar una liga de primera?
Venga, vamos con ello.
Venga, pues hay uno, por ejemplo. Mira, el Valladolid en la temporada 82-83 no ganó hasta la jornada número 14.
Ah, mira, aún tenemos dos partidos más de margen.
Aún tenéis margen, sí. Empezó con 1, 2, 3, 4, 6 empates y 7 derrotas y en la jornada 14 ganó 2-0 al Racing de Santander.
Claro, pero la puntuación, Pedro, era de 2 puntos victoria, no sé si sí. Eso influye.
Bueno, pero también es cierto que solamente había empatado 5, el Huesca ha empatado 7. Que también es un comienzo bastante extraño en los 11 primeros partidos de una liga empatar 7 partidos y perder 4, porque casi todos los equipos que lamentablemente empezaron una liga con tantos partidos perdidos, casi ninguno tenía tantos empates como ha conseguido el Huesca en estas 11 jornadas, o sea que queremos decir que tiene puntos el Huesca, no está con 2 o 3, está con 7.
Pero para el primer precedente encontrarlo mirando atrás, hay que ir hasta el año 82.
Ese es el equipo que más tarde ganó en una liga de primera y que luego se acabó salvando. Es cierto que en el camino, por ejemplo, en la jornada 10 ya habían prescindido del entrenador, en este caso Felipe Mesones, y luego ya llegó García Trais, José Luis García Trais, para, digamos, hacer ya la reacción del equipo y acabar salvándolo. En una liga, efectivamente, una liga que afortunadamente para el Valladolid, pues el descenso fue más o menos barato. Porque si llega a ser un poco caro, pues...
¿Esa liga la ganó la Real, puede ser?
Esa liga fue la primera que ganó el Athletic Bilbao.
Ah, el Athletic.
De Clemente, la 82-83. Uh-huh. Y ya te digo, fue un descenso relativamente barato. Que es más o menos lo que va a necesitar el Huesca si no empieza a ganar partidos. Que el descenso esté un poco más barato, es decir, como ha sucedido en las últimas temporadas, que con 34, 35 puntos ha habido equipos que se han salvado.
¿Tú crees que este año con eso se salva uno? Ya sé que es pronto, que llevamos solo 11 jornadas, pero ¿la proyección cuál es?
No, la proyección es más o menos normal, porque incluso no hay ningún equipo que en las primeras jornadas esté súper descolgado, que a veces ha pasado, lo que te decía antes, que hubiera un equipo con 2 o 3 puntos solo, pero este año los equipos que están abajo... más o menos están en la media, es decir, ahora mismo el Valladolid es el cuarto por la cola y está con 10 puntos después de 11 partidos. O sea que ahora mismo la proyección más o menos sería salvarse con 37, 38 puntos. Veremos a ver cómo se desarrolla todo, porque esta liga es muy rara, todo es muy raro, sin público y todavía con bastantes partidos pendientes por jugarse por lo que pasó en las primeras jornadas, que no estaban los equipos todavía listos para competir. Pero vamos, de momento, en el tema de la puntuación, lo más raro está por arriba, más que por abajo. O sea, que por arriba parece ser que va a ser una liga para ganar con pocos puntos, pero por abajo, de momento, no se intuye ninguna novedad al respecto.
Sobre Mitchell, bueno, desde fuera puede sorprender que tras 11 jornadas sin ganar, no se le destituya. Aquí sabemos la paciencia que hay, siempre Petón con los entrenadores. Y bueno, pues por eso mismo aquí en Huesca quizá no sorprenda tanto. Pero ¿qué precedentes hay de un entrenador sin 11, sin ninguna victoria que lo hayan mantenido?
Pues de los últimos años yo recuerdo, por ejemplo, Francisco, cuando cogió al Almería 2013, por ahí más o menos, ganó el primer partido en la jornada 11. Es cierto que ya en la 11, Mitchell sigue sin ganar en la 11, no solamente eso, si es que no, viene de 7 derrotas con el Rayo Vallecano.
Lleva 18, últimos, claro, en primera.
Lleva 18, que son muchos. Digamos que ya está metido entre el top 10 de los entrenadores que más partidos de primera han enlazado en la historia sin ganar. Le quedan unos cuantos todavía para coger a un entrenador serbio que llegó a 25, Pavic, que luego también fue entrenador del Athletic Bilbao y esas cosas, pero aún le quedan, pero son muchos partidos. Y bueno, a mí no me sorprende mucho que no le hayan despedido en el Huesca, entre otras cosas porque es el entrenador del ascenso. Por ejemplo, cuando estuvo el Huesca la anterior temporada en Primera División, tuvieron menos paciencia con Leo Franco, porque Leo Franco no fue el que subió el equipo.
No, claro, digamos que subió Rubi, lo que hará que Rubi se fue al Español.
Claro, por eso. Entonces, con Leo Franco, digamos que fue una prueba, y como no estaba muy convencido de que la prueba hubiese salido bien, pues hasta esa altura de temporada ya Leo Franco era historia en el Huesca. Pero claro, digamos que un entrenador que te ha subido el equipo y que en realidad tampoco ha perdido tantos partidos, es que ha perdido 4 partidos, que son pocos, porque claro, el problema es que no gana ninguno, pero también es cierto que ha estado varios de ellos a punto de ganar. Es que yo desde aquí sí que entiendo que no despidan a Mitchell y que le mantengan. Ahora, ¿cuánto? Si el equipo no gana algún partido en las 2 o 3
victoria, bueno, pero eso ya es especular.
Sí, pero quiero decir, si no ganas, o sea, imagínate que llegas a la jornada 14-15 sin ganar.
¿Cuál es el récord, Pedro, de jornada sin lograr un primer triunfo? No sé si lo sabes.
Sí, así de primeras, el Sporting de Gijón en la temporada 97-98, creo que ganó el primer partido en la jornada 24, pero te lo digo. Sí, no, es que ese Sporting de Gijón...
Ese bajó muy pronto, ¿no?
Ese bajó con 6 jornadas de antelación, o sea que es que acabó la primera vuelta con 3 puntos, creo. Ahora te digo exactamente cuánto fue. Acabó la primera con 3 puntos, la primera vuelta con 3 puntos, está prácticamente descendido ya. Y te digo cuándo ganó.
En la primera vuelta. Madre.
Sí, tres empates y 16 derrotas. Es que aquel Sporting fue histórico por todos los lados. Así es que casi todos los récords malos están ahí. El Sporting ganó en la jornada 24.
Ganó. Miguel, luego nos quejamos de este Huesca, ¿eh?
Sí, yo estaba recordándome, hola Pedrito, equipos que igual no empezaron tan mal, pero que enseguida se descolgaron, como el Córdoba, hace bien poquito, o el Jerez.
Sí.
Que igual sí que ganaron antes partidos, o el propio Huesca, que empezó ganando en Eibar.
El Córdoba le pasó un poco lo que estaba pasando al Huesca ahora, que empató muchos partidos. Le costó ganar el primero, pero digamos que cuando acabó la primera vuelta tenía ciertas opciones de salvación. O sea, no estaba súper, súper descolgado. Creo que acabó con 14 o 15 puntos la primera vuelta. El problema del Córdoba fue la segunda, que fue aún peor. Y ya cuando quedaban unas cuantas jornadas estaba descendido. El Jerez le pasó todo lo contrario. El Jerez empezó muy mal. Y al final de la primera vuelta, digamos que tenía muy pocas opciones, pero llegó Gorosito, el entrenador argentino, y estuvo a punto de salvarlo. De hecho, el Jerez llegó a la última jornada con opciones de salvación. Al final descendió, pero en la última jornada que jugaba en Pamplona, si el Jerez hubiese ganado ese partido en Pamplona, se hubiese salvado por los resultados que se dieron en la última jornada. El Málaga empató con el Madrid en la Rosaleda, el Tenerife perdió en Valencia. O sea que si en la última jornada hubiese ganado el Jerez, lo que pasa es que perdió en Pamplona. Y tuvo opciones.
No, el Huesca, o sea, de Francisco, no sé a cuántos puntos llegó a estar. Miguel, no sé si te recuerdas. ¿A cuántos llegó a estar de la permanencia? Porque se puso a 3.
Se puso a 3 precisamente cuando ganó al Sevilla hace 2 temporadas. Sí. Y después en el tope negativo creo que estuvo a 11 puntos de la salvación.
Eso fue
sí. 11, sí, puede ser. Pero vamos, yo creo que 9 fijo seguro. A 9 seguro. Es posible que a lo mejor en algún momento de las jornadas esas que se juegan el sábado, domingo, no sé qué, estamos a 11. Pero en jornada completa yo creo que como mínimo 9 puntos sí que estuvo el Huesca de la formación.
Y luego, hay un par de cábalas curiosas, es que este fin de semana en Francia ha ganado el colista, el Dijon, en la jornada 12. O sea, casualmente había sumado también 11 jornadas sin ganar. Y hay otra bastante curiosa, que es que Francisco, cuando llegó al Huesca hace 2 temporadas, tardó 11 partidos en ganar. Contando Copa del Rey, tardó 9 jornadas de liga y las 2 de eliminatoria con el Athletic Bilbao, que nos eliminó aquella vez por 2-4-0.
Sí. Era el debut de Garitano.
El partido 12 fue contra el Betis, que fue el partido que se ganó en casa aquí el Día de Reyes.
Sí,
cosas curiosas, raras, cábalas de estas coincidencias, o llámalo como quieras.
Sí, de hecho Mitchell ya en la anterior jornada superó el récord de un entrenador del Huesca en primera sin ganar, porque lo tenía Francisco efectivamente con 9 partidos, porque Leo Franco ganó el primero y luego creo que le echaron después de la jornada 7.
La séptima en Valladolid, ¿no?
Exactamente.
Sí, la séptima, eso es.
Por eso. Entonces, luego ya ganó y eso, fueron 9 partidos de liga sin ganar. Y Mitchell ya va por 11.
Bueno, por agarrarnos a algo, Pedrito, algo cercano, que es al margen del partido en Granada, todos sabemos aquí el calendario, luego el Alavés en el Alcoraz, pero por ejemplo, ¿qué puntos serían buenos, entre comillas, ya se entiende por buenos, al final de la primera vuelta? El equipo tiene 7 y quedan 8 partidos para llegar al final de la primera vuelta.
Pues digamos que una cantidad de puntos en la que más o menos piensas que te puedes salvar es como mínimo 15 puntos.
15.
Ha habido equipos...
Teniendo en cuenta que la segunda vuelta tendrás que hacer pues por lo menos 20. Un poco más.
Sí, no, claro, sí, claro.
20 no, quizá 23.
Sí, por ahí, pero quiere decir que con 15 es que con menos es complicado. Hay algún caso de equipo que se ha salvado con menos de 15, pero son,
pero llegas casi muerto,
son,
ya,
son excepciones, son excepciones. Digamos que el límite para pensar que te puedes salvar con cierta, no con cierta facilidad, pero tampoco sin hacer una segunda vuelta histórica, porque si sumas 15 más 22-23 en la segunda, 22-23 en la segunda tampoco es una cifra descabellada. O sea, claro, el problema es que...
Sí, que no es ritmo bajes, de Champions en la segunda vuelta.
Claro, claro, cuando bajes de 15, ya igual te supone que tienes que conseguir 26, 27, 28 puntos en la segunda vuelta, y para un equipo de la zona baja es muy complicado, porque eso es ritmo prácticamente de un equipo de zona de Europa League, séptimo clasificado. Entonces es complicado, pero vamos. Yo como mínimo me quedaría con 15 puntos. Dada la situación de estar con 7 después de la jornada 11... Pues mira, si puedes conseguir 8 puntitos más en las 8 jornadas que quedan de primera vuelta, pues un ritmo de un punto por partido hasta el final de la primera vuelta, y luego en la segunda pues subirlo un poco a 1,1-1,2 puntos por partido para llegar a esos 37-38.
Con la pandemia se gana menos el de casa, ¿no? Me pasaba el otro día un matemático de Huesca que el porcentaje ha bajado pues casi de un 48% de victorias locales antes a un 39, ¿no? Este año, por lo tanto, pues, ahí el equipo visitante, vamos, que se ha igualado mucho, que lo que es la localía ya no tiene tanta importancia ahora mismo.
Sí,
en también se marcan menos goles.
Se marcan unos pocos menos goles, sí, y evidentemente es normal que descienda el número de victorias locales, pero fíjate, en la Liga Española aún se mantiene que ganan más en casa que fuera. Hay ligas importantes europeas como la inglesa en la que se gana más fuera que en casa.
Madre, sí, pues eso
sí. Así es que digamos que aquí ha bajado el número de victorias visitantes, pero digamos que sigue teniendo cierta importancia jugar como local y bueno, era normal. O sea, es decir, el público está para algo, ¿no? No es un adorno que están ahí.
No,
aunque algunos pretendan que sea así. Que sea un adorno, no, el público hay que respetarlo, hay que quererlo y hay que saber que influye mucho en el juego, porque entre otras cosas este año hay muy pocas remontadas también, y se produce precisamente por eso, porque digamos que cuando vas, por ejemplo, perdiendo 2-0 y metes un gol y estás jugando en casa, pues igual te animas y empatas, incluso marcas el tercero porque el público te anima, y en cambio pues no sé, pues ahora marcas un gol y sí, marcas un gol. Pero no hay esa efervescencia que suele pasar cuando el público de casa te anima y
no,
te ayuda a remontar.
Que todos los equipos, como dice la estadística, lo han notado. A ver, nosotros pues, miramos al Alcoraz, ¿no? Que es un estadio pues pequeño, que ahora va a tener capacidad para 9.000 cuando la gente pueda ir después de las obras. Pero bueno, que tiene como su magia, ¿no? El estadio del Alcoraz y, bueno, pues aprieta, claro.
Claro, es un estadio pequeño con la gente muy cerca. Y eso ayuda mucho, claro. Y aparte que cada equipo tiene su costumbre. Aunque sean pocos 9.000, pues estás acostumbrado a jugar con tus 9.000 de siempre. Y ahora, pues con el rollo este del virus, pues no hay nadie.
Bueno, entonces, pues a ver si se cumple incluye lo que dijo Tebas la semana pasada, ¿no? Que en enero podría empezar a haber gente. Bueno, poco a poco.
Sí, claro, todo como esto depende de las autoridades sanitarias. Pero bueno, sí, cuanto antes se pueda meter gente, aunque sea poca, más que nada para ir más o menos poco a poco a la normalidad, ¿no?
Sí.
Y volver al fútbol, porque entre esto y las cosas están nuevas del fútbol y tal.
Sí, bueno, del Barney te pregunto.
Es difícil conectarse, pero bueno, es lo que tenemos.
¿Está siendo, el Huesca perjudicado, favorecido, así a bote pronto, ¿eh? O igual.
Pues creo recordar que tiene algún...
Porque hace dos años fue un desastre, hace dos años fue increíble.
Sí, por alguna rectificación del VAR, creo que está entre los equipos que han perdido algún punto, pero no hay mucho...
No hay
mucha diferencia entre los puntos que se hubiesen conseguido y no.
No nos da mucho la sensación, ¿eh? No, ¿verdad, Miguel? Que no hablamos mucho de los árbitros. La mano de Mafeo, quizá en el día de Villarreal, sí. Eso nos chirrió un poquito, ¿no? Aquella mano.
Pero eso, por ejemplo, claro, que fue por culpa del VAR, sí, que lo pitó yéndose al VAR, sí. Estaba pensando que lo pitó el árbitro directamente. No, que fue a ver, estaba Fernández del... la mano al monitor, sí, correcto.
Y otro el día del Valladolid, otra mano. El penalti que mete el Valladolid por mano de Mafeo.
Sí, pero esa fue más clara, ¿no?
Esa fue clara, esa no, o sea, la pitó el VAR.
Sí. No, esa fue más clara.
Sí, esa la pitó el árbitro, correcto. Sí.
Muy bien, Pedrito, pues te escuchamos el fin de semana como siempre, aquí en Tiempo de Juego. Gracias por todos estos datos. Y oye, que nos quedamos un poco contentos, ¿eh?
Sí,
que hay mucha vida.
De momento no es una situación desesperada. Ha habido otras peores y ya te digo, el hecho de haber empatado 7 partidos de los 11, pues te da cierta vida. No solamente eso, sino que claro, tú cuando empatas, le estás quitando puntos a los demás. Es decir,
sí.
Si tú miras, si el Huesca hubiese ganado 3 partidos, tendría 9 puntos, pero sus rivales habrían ganado 8. O sea, que sus rivales habrían ganado 24 puntos. Y si tú echas las cuentas de los 7 empates y 4 derrotas, sus rivales tienen mucho menos puntos también. O sea, que a veces 7 puntos son casi como 9.
Es que con el empate sí. Un punto se va al limbo. Eso está claro.
Y con rivales directos en muchos casos, que seguramente van a ser rivales.
Sí, Valladolid, Eibar, Elche.
Claro, por la permanencia. O sea que la gente dice, un empate. Pues un empate tiene su cosa,
Está claro.
Sobre, cuando estás hablando de equipos que luchan por el título, igual no. Pero cuando estás hablando de equipos que van a luchar por la permanencia, los empates valen y mucho.
Un abrazo, Pedrito.
Adiós.
Gracias. Al final lo verás visto, lo del empate que decías, ¿no?
Claro.
El empate era bueno.
Yo, y fue por el partido, el entrenador, fue a ganar. Y hasta el minuto 72 el Sevilla no tiró a puerta, las dos seguidas. Bueno, y Pedrito nos ha dado una esperanza tremenda.
Por cierto, he dicho un dato mal, que me lo corrigen.
Sí.
En el fútbol post-pandemia se marca más goles, más, no menos, más. 2.38 por partido en primera división antes, y ahora es 2.43 en esta temporada.
Bueno,
sin público se meten más goles. Lo que meten menos son los de casa y más los de fuera. Pero bueno, en global hay más goles.
Y con respecto, para terminar, Pablo, si me permites, son 8 partidos lo que estáis comentando. Nos dice que 8 puntos, necesitamos 8 partidos, 2 ganar, 2 empatar. Pues bueno, tenemos un margen de 4 de perder. O sea, sí, con esas estadísticas que nos ha dado Pedrito. O sea, por lo tanto, yo creo que estamos en números todavía, de ir hacia adelante. Y otro dato para los antiguos de la Sociedad Deportiva Huesca: José Luis García Traiz, que fue el que salvó, digamos, como ha comentado, en el 82-83 en el Valladolid, estuvo de entrenador, debutó como entrenador, este hombre es de Zaragoza, ya está fallecido, que paz descanse, fue entrenador en el año 1969, en el viejo San Jorge, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca.
Andando. Miguel se acordaba de eso, seguro. Una pausa.
¿Buscas coche y todavía no has pasado por Tumasa? Toda la gama Peugeot te espera en Tumasa. Liquidación de stock de vehículos hasta final de año. SUV, compactos, furgonetas, todo a unos precios irrepetibles. No te pierdas esta oportunidad y llama al 974-210120 o reserva cita en tumasa.com. Liquidación de stock de coches en Tumasa. Tu concesionario oficial Peugeot en Huesca y Monzón.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
El doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha informa del traslado de su consulta de endocrinología en Huesca a Policlínica Alto Aragón, donde también atenderá a pacientes con nódulos tiroideos.
Nueva unidad de endocrinología general y específica para tratamientos de nódulos tiroideos con ultrasonido SIFU, de forma ambulatoria y sin cirugía. Recuerda, ahora el doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha te atenderá en Policlínica Alto Aragón.
Si tienes problemas con tu tiroides, infórmate y pide consulta en Policlínica Alto Aragón, teléfono 974-23-8188 o en la web polialto.com.
Hemos echado un rato muy entretenido con Pedro Martín. Hay que llegar a 15, Miguel, ¿eh? 15 antes del final de la primera vuelta.
Pues que no parecen tantos. Yo creo que los vamos a lograr ya en enero. O sea, perdón, en diciembre. Enero quedan tres partidos todavía de primera vuelta.
Hay que ganar dos y empatar uno.
Hay que ganar dos y empatar uno. Y con los rivales que hay, es hasta factible.
Yo estoy confiado de que esto va a salir hacia adelante. O sea, yo tengo fe de ciega.
De verdad, que todos la tenemos, Fernando.
Y como dice el Capitán Pulido, todos a una.
Mañana Gastón Silva estará con nosotros. También va a ser una buena noticia su regreso a los terrenos de juego. Polideportivo, Miguel, mañana juega el Bada con el Villa de Aranda.
Sí, con uno de los equipos que ocupan puestos de descenso. Partido a las 7:30 en el Palacio. Y eso mañana sí, a la puerta cerrada.
Hasta mañana, chicos.
Adiós.